El poder de tres, el podcast que emocionó a Steven Spielberg.
Así que me gusta.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, un episodio más. Aquí estamos, ¿qué tal, chicos, chicas, chiques? ¿Cómo estáis?
Un episodio más y uno menos.
No, hombre, a ver, lo había pensado, pero no lo quería
para terminar
decir.
Con esta tortura.
Yo quiero vacaciones, y te lo digo.
Que no, que estamos muy bien.
¿Sí? ¿Estamos bien?
Felices. Sí, navideños.
¿Estáis navideños?
Hombre, navideños.
No, no. Volvemos a tener el dramita de las luces de Navidad. Otra
¿no te
vez.
Gusta?
No, otra vez no.
Basta. Me he bajado en Cibeles y te juro que mataba a la gente.
Yo pienso, ¿qué pasa con la menina fea? Que está bailando de lado a lado cada año porque ninguno la quiere en su... Hay una menina gigante en Madrid,
¿sí?
Que es lo más sortera
pero
del mundo.
Pero hay otra en Colón. Ah, no, en Colón no.
Esa estuvo año pasado.
Ahora está cerca del barrio de las Letras.
Ahora ha vuelto aquí abajo y estuvo en Paseo del Prado.
¿Pero es fea por qué?
Porque es horrorosa, de fea.
¿Sí? Una menina gigante de luces.
Hoy feísima. Maruja Torres decía en la SER contaminación estética.
A la menina, ¿no?
Que nadie se acerque a esa contaminación estética.
Pues
es horrorosa.
Es horrorosa. Es horrorosa.
Si venís a Madrid, no vengáis a ver la menina porque es muy fea. Ni esa ni los lemures que hay en la calle Fuencarral, que, o sea, por favor, o todo feo.
Venga.
¿Hablamos de esta?
Esa.
Bueno, no me parece tan fea.
Bueno, pues es la única que
bueno,
me gusta.
Bueno, pues es que igual en foto gana.
Sí.
O sea, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien?
Sí, hija, sí.
¿Estáis listos? Estás. Yo estoy fenomenal.
Lista,
venga,
fenomenal.
Vamos.
Venga, dale caña ya.
¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de revoluciones revolucionarias.
¡Ellas! ¡Claro! Porque estamos arriba.
¡Claro que sí!
¡Salud y República!
A tope. ¿Y por qué vamos a hablar de revolución? Pues, ¿y por qué no?
Para Ainhoa no, para Ainhoa salud y monarquía.
No, monarquía tampoco.
Bueno,
pero me encanta el lema por bandera, utilizándonos a todos, porque sí, ¿verdad?
Bueno, yo hablo por mí, vosotras, tú di salud y monarquía, y ya está, y Begoña salud y Llanes, ya
dices
está.
Arriba España y aquí todo bien.
Claro
pues
España.
Ya está.
Bueno, vamos a hablar de revolución.
Siempre quedas como una facha sin ser facha, joder.
No lo eres. Lo que pasa que no vamos a hablar, no nos vamos a poner intensos, no vamos a hablar ni de la revolución industrial, ni de la revolución francesa, ni nada de eso. Vamos a hablar de pequeñas cosas que nosotros consideramos que han sido una... revolución, un cambio en la sociedad importante.
Muy bien.
¿Qué os parece? ¿Os parece así como
eso
concepto?
Eso es.
Vale, bueno, pues voy a empezar yo, que como bien sabéis, como vengo liberada ya en esta temporada y a mí me flipa el feminismo, es mi tema, solo hablo de feminismo, no hablo de otra cosa, soy de esa gente, lo he mezclado con otra de mis pasiones, que es,
¿qué es?
La música.
Ah, pensé que era el sexo anal.
El ruscus ese, ¿no?
Perdón.
No, es más la música,
vale,
la verdad, okay. Me tira más la música.
Okay.
Entonces, ¿cómo voy a mezclar?
Es que no quiere una fisura anal, ¿vale?
No, a ver, es que todo esto tiene una explicación,
venga,
tiene toda una explicación en el episodio anterior. ¿Cómo voy a mezclar revolución y música? Pues muy bien, muy fácil, hablando del movimiento Riot Girl.
Yo es que eso no tengo ni idea, lo has dicho
¿os
antes?
Suena
no.
El movimiento Riot Girl?
No, definitivamente, no sé qué es. Señora,
bueno, pues,
no sé de qué me está hablando.
Pues ya estoy yo aquí para contaroslo.
Adelante.
Vale. El movimiento Riot Girl es un movimiento feminista, cultural, musical y social que nació a principios de los años 90 en Estados Unidos.
Vale.
Más concretamente en la ciudad de Olympia, que está en el estado de Washington.
Vale.
¿Vale?
En los años 90.
En los años 90, que es la década,
tu década favorita.
Mi década favorita. Vale. Para explicar un poco cómo nace este movimiento, me voy a remontar a los años 70, a la explosión de la música punk.
Vale.
Que ya hemos hablado de esto anteriormente.
Sí.
Vale. Cuando nació la música punk, no era tan importante el virtuosismo musical, sino los mensajes que transmitía la música, que eran muy reivindicativos contra lo establecido. Y que hablaban sobre todo del inconformismo de la gente joven en aquella época, ¿vale? Bien, es verdad que en el mundo de la música las mujeres no han tenido mucho su hueco, siempre ha estado copado por la figura masculina.
Bueno, te podría decir en cualquier mundo.
Bueno, en cualquier mundo, pues el de la música no podía ser otro. Bien, es verdad que hay mujeres como Debbie Harry, The Blondie, Patti Smith o Joan Jett... que fueron ahí abriendo un poco la brecha y se fueron haciendo hueco dentro del mundo de la música rock. Pero en los años 90 hay un grupo de mujeres que dice, hasta aquí hemos llegado. O sea, vamos a ponernos en pie y vamos a hacer nuestra también la música rock, porque también tenemos derecho, ¿vale? Se cansaron un poco de ser o la novia del cantante o sí. ser la groupie que les acompañaba en las giras, ¿vale?
Lógico.
Entonces dijeron que ellas también querían subirse a los escenarios, guitarrear como cualquier hombre y gritar y clamar sus mensajes, pues como hacían ellos. Este movimiento generó un empoderamiento colectivo, creando una revolución desde la música, desde la diversión y desde la rebelión juvenil. De hecho, hay una frase muy famosa de Kim Gordon, que es miembro del grupo Sonic Youth. No sé si lo conocéis, no. Entiendo que no, no pasa nada. Un grupazo. Y ella explica muy bien el objetivo de este movimiento, que era bombardear el centro neurálgico de la falocracia del rock.
Fantasía, wow, me encanta.
Vamos a reventar el puto patriarcado que no nos deja ser como ellos, ¿vale? Las canciones trataban de forma recurrente sobre el sexismo, sobre el acoso, el maltrato. Hablaban también de violaciones, de los abusos del patriarcado, del aborto, del bullying y de incluso los trastornos alimenticios que tenían que sufrir las mujeres para entrar dentro de los cánones de belleza y de feminismo que se esperaban de ellas en aquella época. Exteriorizaban todo aquello que hasta entonces habían tenido que callar, defendiendo su autonomía y, por supuesto, su libertad sexual. O sea, era en plan
unas reinas.
Bien, es verdad que aunque la música fue una parte muy importante de este movimiento, lo que realmente hizo que esto estallara y pasara de boca en boca y se hiciera como una comunidad muy grande y se hermanaran todas las mujeres, fue la publicación de los fanzines, ¿vale? Los fanzines son publicaciones, digamos, un poco autodidactas, que tratan sobre un tema específico y que se crean, pues imagínate, nosotros hacemos un fanzine sobre música. O sobre,
yo he estado en fanzines y he hecho fanzines. ¿Has hecho fanzines? Sí, en mi vida artística.
Ah, muy bien.
Porque era una forma muy barata, era una forma muy barata de autoeditarte cosas. Entonces, si tú hacías ilustración o escribías para tu poesía, para lo que tú fuera, al final eras... Tú llevas eso a imprimir en octavillas, lo grabas entre medio, lo conviertes en un librito y lo distribuyes en sitios culturales que más o menos hay gente que pueda seguir tu rollo. Es gratuito todo. Y es una forma de hacer llegar lo que tú haces a mucha gente. El fanzine pierde sentido con las redes sociales, donde tú saltas y pones tu arte en redes sociales. Pero en los principios de los 2000, 90 y tal, era un elemento bastante... Y había fanzines muy potentes culturalmente,
muy potentes. Entonces, esta era la forma que ellas tenían de comunicarse entre ellas y de prodigar su mensaje, más allá de la música. O sea, la música era muy potente y hacía mucho ruido. Pero los fanzines fue donde más trasladaban todos los mensajes que querían dejar patentes.
Que querían colocar.
Efectivamente. Sí. Aunque hay varios muy famosos, yo me quiero centrar en uno muy importante, que fue el que crearon dos mujeres clave en todo este movimiento, ¿vale? Que son Kathleen Hanna y Toby Bale, ¿vale? Su fanzine se llamaba Bikini Kill.
Me encanta el nombre.
Es maravilla, que es el mismo nombre que su grupo. ¿Vale? ¿Vale? Tenían un grupo que se llamaba Bikini Kill y aparte crearon este fanzine que fue muy importante. Fue muy importante porque en su segunda edición, en el número 2, crearon el manifiesto Riot Girl, ¿vale?
Vale.
Que solamente voy a destacar, aparte de todos los mandamientos que tiene, destaco dos. Uno, porque no queremos vivir bajo los estándares de otros, los hombres, ¿vale? Sobre lo que se es y lo que no se debe ser, ¿vale? Y otro es, porque creemos con todo nuestro corazón, mente y cuerpo que las mujeres constituyen una fuerza con alma revolucionaria que puede y va a cambiar el mundo real. Vamos a tope, ¿eh?
Potente.
Vamos a tope. No nos para nadie.
No, además, bajo la tercera ola feminista. O
sea, efectivamente, porque además es eso, al nacer en 1990 va unido, de hecho tiene muchísimo que ver con la tercera ola del feminismo, que trata sobre todo de que no hay un tipo de mujer, sino que
hay muchos
tipos de mujer donde interfiere su personalidad, su estatus, su espiritualidad, su sexo, su raza, su todo, ¿vale?
O sea, se cuestiona la feminidad.
Efectivamente, o sea, el canon de mujer femenina, pues señores, no. Hay tantas mujeres como personas, o sea, quiero decirte. Entonces, también es verdad que ellas ya empezaban a hablar y dar su visión y su perspectiva sobre teorías que nacían en ese momento como la teoría queer, uh-huh. ¿Vale? Y sobre, pues eso, el esencialismo de la figura femenina, ¿vale? Ahora me voy a centrar un poco más en la música, ¿vale? Que me parece maravilla. A través de la música...
¿Vas a cantar?
No, no.
¿Por qué?
No, no, porque no, porque, bueno, aparte de
¿puedes cantar?
No.
¿Por qué no puede cantar? Cantas es una canción de Blondie, que sí. Es súper conocida y la cantaste muy bien. Por favor, ¿puedes?
Pero
por
es que no, ahora no estamos hablando de Blondie. Blondie puso sus cimientos en todo esto. Y no puede. Es que puedo poner un poquito.
Esto no es Operación
Voy
Triunfo.
A poner un poquito.
¿De qué?
De la canción de Bikini Kill que Venga. Se llama Rebel Girl, que es maravillosa.
Dale.
Vale, o sea, temazo, ¿eh? Por favor, si no lo conocéis, Rebel Girl de Bikini Kill. Yo lo escucho mucho en el 8M. Yo en el
8M,
¿sí? Sí, sí, en el 8M me vengo yo aquí y me pongo Riot Girl a tope. A
como
tope.
Que esa semana vas entrando y te pones
sí,
todo ese
a tope,
tipo de
y entonces
cosa.
Tiro ahí de todo, fuego, de toda esta
yo para el orgullo,
de todo lo reivindicativo
yo
y
para el orgullo
que hay.
Me pongo películas.
Sí.
Sí, para yo conectar ya con el sentimiento, porque a veces es verdad que... Estás en tu día a día que vas trabajando,
y
no
se
sé,
te queda
no
poco
sé cuánto,
atrás,
no sé cuánto, claro. Y dices, coño, es el orgullo ya, y yo estoy muy poco reivindicativo casualmente.
Pues yo
bueno,
hago
pues
eso
a veces
también.
Hay que fabricarse. Entonces, durante esa semana voy fabricando el cabreo.
Efectivamente, vas aumentando la vena.
Eso es.
Entonces, lo que nos
el
pasa,
día de la manifestación, claro.
Claro
que voy a ir a la manifestación.
¿Cómo y no? No pienso faltar a esto.
Claro, pero tengo que ir alimentándolo.
Claro, efectivamente. Pues eso lo hago yo mucho y Bikini Kill es uno de los grupos que escucho. Vale, los conciertos de los grupos de las Riot Girls al final se convirtieron en performance combativas que reivindicaban el papel de la mujer de una forma militante. O sea, ya era en plan, esto no es música, no es broma. O sea, es una revolución en serio. En el caso de Bikini Kill, sus directos eran incendiarios y provocativos. Se cubrían el cuerpo con mensajes para protestar contra los estereotipos machistas. Porque bien es verdad que la gente que no estaba de acuerdo con ellas las insultaba. Putas, bueno, zorras, guarras. Entonces ellas cogían esos insultos y se los pintaban por el cuerpo en plan... Pues mira,
suda.
Pues genial. Ole por ti, por llamarme lo que quieras. Y... llamaban a la rebelión femenina y además, bien es verdad que en los conciertos iban pasando como el micro al público para que cada uno contara sus experiencias de abusos y de, bueno, cómo el patriarcado les hacía
sí,
cositas, ¿vale? Y además tenían un mensaje que era mujeres al frente antes de empezar los conciertos, porque bien es verdad que los conciertos de punk y de rock... se hacen pogos de gente sí. Pegándose, empujándose
y tal. No me gusta
tal.
Nada, no entiendo nada de eso.
Bueno, es una bestialidad
es
ahí de puro rock.
Es horrible. Sí,
¿qué pasa? Que eso lo hacían
es
mucho los hombres. Sí. Entonces ellas decían, las mujeres
bueno,
adelante,
también.
Claro, las mujeres también tienen derecho.
No, no, por supuesto.
¿Sabes? Entonces
pero
hay no. Las mujeres aquí. Claro, los ofendiditos en plan, ¿por qué las mujeres adelante y nosotros no?
Siempre.
Bueno, chico, pues, ¿sabes?
Siempre.
Por favor.
Se sigue pasando
siempre,
en el 8.
Claro,
siempre.
Es que, ¿por qué las mujeres
como
delante? Bueno, pues no pasa
sienten
nada.
Sienten su privilegio amenazado y siempre se van a ofender. Algunos lo disimulan más intelectualmente, te lo vierten en artículos y te hablan de la teoría de la cancelación y ese tipo de mierdas inventadas por ellos, porque lo que les jode realmente es que le apuntes con el dedo.
¿Machista
y otros,
yo?
Claro,
¿machista
eso es.
Yo?
Y
no
otros,
nada, soy yo.
Me estás censurando. Esto,
me estás cancelando.
¿No?
Sí.
Y luego otros que se les ve venir de lejos, que es mucho más fácil, ¿vale? Pero todos responden a lo mismo, que es un hombre viendo amenazado su estatus.
Exacto. Pues en aquella época... como era de esperar, también pasaba.
Claro.
Y entonces ellos tenían sus propios fanzines donde las criticaban y las insultaban a muerte. Porque claro, es que eran...
Era el Foro Coches de la época.
El Foro Coches de la época, efectivamente. Fanzine Foro Coches. Bien, es verdad que aquí voy a... no soy yo muy de esto, pero voy a echar una lanza en favor de los hombres. También tenían... personas a favor.
Siempre hay aliados. Siempre,
siempre hay
siempre.
Aliados, no me salía
siempre
la palabra.
Hay aliados, amiga.
Entre ellos estaba Kurt Cobain, el uh-huh. cantante de Nirvana, que estaba muy a tope, y el director de cine independiente de aquella época, que era John Cassavetes.
Lo difícil es cuando estás en lo alto... Bueno,
que bravo por ellos, ¿eh? A tope.
Cuando estás en lo alto no lo sé, pero cuando te quieres hacer hueco es muy difícil comprometerte con cualquier tipo de cosa, porque todo es cerrarte puertas.
Claro.
Y eso pasa mucho en el mercado laboral. Cuando tú quieres hacer algo disruptivo o en cierta parte reivindicativo o revolucionario, tienes que decir, átate los machos, porque no solamente van a venir directamente maldadas, sino que
hombre,
voy a recibir gran parte de censura, que yo, o sea, yo no la percibo como un ataque, pero de repente se me van cerrando puertas, simplemente porque mi mensaje no interesa.
Porque no gusta.
Eso es.
Claro. Efectivamente. Bueno, pues a tope con el movimiento Riot Girl, a tope con ellas, y hasta día de hoy, o sea, ha habido, bueno, son referentes en muchos ámbitos.
Bikini Kill.
Bikini Kill.
Todo el mundo escuchará
Bikini Kill. A tope,
Bikini Kill. Ya está. Venga. La ponemos un poquito ahora.
Un poquito, a tope con Bikini Kill.
Bueno, me ha encantado el descubrimiento que nos has hecho, Begoña. Muchas gracias, porque es que siempre descubrimos cosas. ¿Somos un servicio público? Posiblemente sí. Perro Sánchez, aquí estamos. Recuérdalos.
Paga Begoña.
Llámame.
Hola, mi bebé. Llámame.
Perro, llámame.
Bueno, a ver, ¿y tú qué revolución nos vas a traer aquí?
Bueno, yo voy a hablar de otra revolución que quizás es un poquito más silenciosa. ¿Vale? Y menos atractiva en ese sentido, ¿vale? Pero que es muy bonita y yo quiero leerla en positivo.
Okay.
¿Vale? ¿Me quejaré un poco? Sí.
Bueno, estamos...
¿Cuándo no te quejas?
Bueno, no diré me quejaré, reivindicaré un poco, sí. Pero es muy bonita.
¿Vale?
Porque corresponde a nuestro tiempo. Uh-huh. Y es que creo que existe, como os decía, una revolución, algo tímida en sus inicios, pero que ya es imparable. Y sobre todo, bueno, esta revolución tiene que ver sobre cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos cuidamos y cómo cuidamos nuestra salud mental.
El cartel.
¡Salud mental! ¡Qué bien, qué importante!
La, en mi opinión, mal llamada generación de cristal, porque ha nacido en una época carente de crisis, o sea, llaman a esta generación así porque ha nacido en una época carente de crisis y a la que sus padres...
¿Cómo carente de crisis? Sí, ¿A qué te refieres con carente de crisis?
Vale, perdóname. La generación de cristal corresponde a nacidos a partir de los 2000. O sea, ellos...
Vale. No han vivido
la crisis...
Ahora sí, a la actual sí. Entonces, la generación de cristal al final, digamos que la llaman así porque es como es una generación, comillas, blandita. Y explico en blandita, digo mal llamada generación de cristal, ¿vale?
Sí, sí.
¿Por qué? Porque determina que son personas que han nacido con casi todo hecho en una época carente de crisis y a la que sus padres han querido dar todo aquello que ellos no tuvieron, ¿vale?
Básicamente, sí.
Vale, bueno, pues esta generación está alzando la voz y está desprejuiciando el, mira, ya no puedo más con la vida.
Ah, que está muy bien.
Todos los chavales, 15, 14, 16 años, 17 años... 18, 19, 20, que vemos en redes sociales muy desprejuiciados, que hablan de salud mental, bastante empoderados, sí, y que no le sueltan, no pierden prendas, no sé si decir pierden prendas, bueno, no sé cómo
sí,
se dice,
sí,
en decir, mira, es que no puedo más, hasta aquí llego, punto.
Sí, con mucha libertad y con mucha facilidad y tranquilidad, eso es.
Muchos catalogan de fragilidad características propias de esta generación, como tolerar menos el malestar, o la presión o la frustración, pero yo creo que decir basta a una situación de estrés es una defensa, es un límite, en todo caso es una fortaleza y nunca una debilidad. Y justo cuando escribía esto me he acordado del reciente caso que ha pasado en MasterChef.
Ah, lo de Patricia Conde.
Como Patricia Conde. Es verdad que han pasado cosas que sí. Tú no sabes qué ha pasado.
No me he enterado.
Bueno, cuéntale. Pues Patricia Conde ha llegado como a la semifinal, uh-huh, y hay un programa que han grabado en el que ella peta. No, tú no sabes muy bien qué pasa, pero ella deja de cocinar. Hace como resistencia pasiva, como Gandhi. Nada. Ella sigue haciendo el show, pero ya no está cocinando nada.
Pero no, vale.
Nada.
Vale.
Entonces, todo el rato ya dice, estoy muy cansada, chef, estoy muy agotada, estoy muy cansada,
necesito
no
dormir.
Puedo, me he bloqueado, necesito dormir. Ella utiliza todo el rato ese tipo de eufemismos, entiendo que para seguir con el show y con el contrato y con la grabación, pero ella es lo que luego... ha llegado al límite, ha visto cosas que no le han gustado, etcétera, etcétera. Frente a esto, el programa lo que hizo fue, o el montaje final del programa, fue que los jueces la tacharon como fracasada por no haber estado a la altura de haber llegado a la final, por no haberlo dado todo y porque había gente que se había quedado en el camino, que le hacía ilusión estar y que ella estaba ocupando un puesto que casi ni le pertenecía por haberse rendido. Entonces creo que este mensaje es nocivísimo y para un programa que ve 3 millones de personas.
Pero sobre todo después de lo que pasó con Verónica Forqué en la última temporada. Y además hay otra persona que también fue a Masterchef, que fue Chuso Jones, que también lo dice.
Ah,
que
es verdad,
fue
en su momento habló
el
mal.
Peor programa en el que estuvo y que él no lo disfrutó.
Bueno,
en
es que
absoluto.
Yo lo odio, no
estuvo,
lo soporto.
Creo que duró una semana, es que me parece... o sea, un programa. Pero salió diciendo que para él era lo peor que había hecho, o sea, no demonizar tampoco a Masterchef como tal, pero que ahí había unas
putadas es...
muy serias y que no era un programa de cocina, sino que esto era una cosa de un show y que eso, te llevaban
al límite
máximo.
O sea, todos sabemos lo que cuesta generar contenidos interesantes, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, al final ahí tienen 4 horas de grabación con 20 famosos que juntan y tú tienes que hacer que en esas 4 horas pasen muchas cosas para tú tener programas que editar.
Para tener contenido,
eso,
claro.
Entonces, les ponen al límite en el sentido de que les hacen trampas. Y yo digo trampas porque como yo ni estoy Masterchef ni preveo estar, porque todo lo compro en Mercadona ya casi precocinado, sí. Un programa que va de programa blanco y naif, está sometiendo un nivel de estrés bastante fuerte a sus concursantes.
Les roban cosas.
Sobre todo pasa con los celebrities.
¿Qué? O sea, es decir, están cocinando. Y tienen un pavo y tienen que rellenar el pavo, les quitan la salsa. Y hacen ver que ha sido su compañero el que se la ha tirado al suelo. Para que entre ellos haya conflicto.
No. Aún así, yo ya no voy a las tresas del programa, que tú al final si firmas eso y quieres estar ahí.
Vale,
yo voy al
sí.
mensaje de la edición final. Justo. El mensaje de la edición del programa final que se emitió para 3 millones de personas en la televisión pública es una chica que había colapsado, que había petado, que estaba agotada, que no quería utilizar palabras fuertes, yo lo entiendo, dijo solamente, tengo muchos sueños, chef, estoy blacada, estoy agotada. Y el discurso final de los chefs, como tienen como un total para que ellos hablen lo que quieran y tú tienes que escuchar sí o sí como un cuartel militar, la pusieron a caer de un
O sea, eres una fracasada por sí, no aguantar sí. la presión.
No fue así, pero bueno.
Pero bueno, vale, bueno, pues bueno, genial.
Este mensaje, entonces, frente a estos tipos de mensajes que nos vienen dados siempre en la vida, tenemos que rebelarnos. Totalmente. Porque si no nos rebelamos, ¿sabes qué nos pasa? Que petamos. Y acabamos cucú.
Y
encima, cuando acabamos cucú, como está súper juzgado que estés un poquito cucú, pues lo ocultas. Lo ocultas e intentas sobrevivir con ello. Con tu cucuísmo, dando... patada para adelante, hasta que petas y no puedes más. Y cuando petas y no puedes más, o tienes niveles de sufrimiento altísimos, acabas en tasas de suicidio, de ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que todo tiene un origen.
Todo.
¿Vale?
Todo.
Y el origen es comportamientos y formas de pensar. Y acaba en lo que vemos en la punta del iceberg, que es pues la tasa de suicidios, que por fin los medios están poniendo nombre a la palabra suicidio y no pasa nada. Y también una cosa que me gustaría decir aquí es que la gente que se suicida, que culturalmente siempre decimos que es gente cobarde, que no puede afrontar lo que tiene en la vida, y no, la gente que se suicida es porque hay gente que ya no puede sufrir más, que está harta de sufrir.
O sea, tu cuerpo se vuelve contra ti en plan de basta, deja de luchar porque ya está,
vale,
es tremendo.
No me quería poner intenso, pero al final una cosa me lleva a la otra, ¿vale? Entonces voy a quedarme con lo positivo, es con la revolución que estamos viviendo actualmente para no llegar aquí. Esta generación que, como decía, la generación de cristal, no camina sola, porque los millennials ya venimos avisando hace años que no podemos gestionar la vida, que no podemos con tanta precariedad, y además hemos tomado conciencia de carencias de educación afectiva y emocional que venimos arrastrando y que tenemos una cosa clara también en la vida. Hemos tomado conciencia de que no queremos ser nuestros padres.
Desde luego.
Ni arrastrar las taras de la generación anterior. No quiero ser un ser autómata programado para tener mujer, casa e hijos. No quiero vivir para trabajar. No quiero pagar mis frustraciones con los que me rodean. No quiero soportar responsabilidades ajenas. No quiero ahogar mis penas o dar sentido a mi vida yéndome al bar de abajo con antidepresivos, oyéndome de putis de vez en cuando, porque sé que alquilar un cuerpo femenino por horas no está bien y quiero actuar en consecuencia, ¿vale? Entonces, como no quiero hacer todo ese tipo de cosas, a cambio quiero hacer otras cosas. Quiero afrontar cambios importantes como el cambio de paradigma en los comportamientos sociales como la lucha feminista. Porque sí, acabar con el heteropatriarcado, ese sistema de reglas heredado y enraizado en los árboles de la historia del ser humano y que pretende marcar nuestra forma de ser según el sexo del que nacemos. Y, oh sorpresa, de manera sistemática siempre pierde uno de los dos sexos y siempre es el mismo. Entonces, siempre. No queremos repetir los errores de nuestras generaciones anteriores y además que queremos levantar luchas. ¿Vale?
Efectivamente.
De nuestro tiempo. ¿Vale?
Y de derribar muros.
Eso es, para cambiar comportamientos adquiridos por parte de la sociedad. Entonces, esta revolución por la salud mental Como todas las revoluciones, la hacemos muy a nuestro pesar, porque ya nos hubiera gustado a nosotros que las cosas fuesen de otra manera. Pero, chica, es así.
La vida.
Es el mercado, amigo.
A cambio os diré dos cosas, y es que por primera vez puede que en la historia del ser humano una generación se hace responsable de lo que siente. Y además pretende modificarlo y mejorarlo. Para, uno, no joder al resto, y dos, vivir un poquito más feliz.
Que eso es
y
súper
esa
importante.
Generación, querides, es la nuestra. Bravo. Este momento.
Bravo.
Entonces, decía... Una frase en El Señor de los Anillos decían como, tú no puedes elegir el tiempo en el que te toca vivir, sino qué hacer con el tiempo que te ha dado. Entonces, son los tiempos que nos han tocado.
Me gusta mucho esa frase. ¿Es del Señor de los Anillos?
Sí. Son los tiempos
que nos han tocado vivir.
Ahora, yo decido qué hacer con este tiempo, que estoy aquí, y los años de vida que permaneceré aquí, ¿vale? Eso sí que lo elijo yo, ¿vale?
Vale. Yo estoy muy contenta con que nos haya tocado esta época de revolución de la salud mental.
Yo también. Yo solo veo cosas positivas, sí. ¿Vale? Como casi todas las revoluciones que van de abajo arriba y el Estado o el Gobierno casi siempre va a rebufo de la sociedad. No, es normal. Pero suele canalizar antes o después las demandas de la sociedad. Entonces, yo pienso que igual que en los 80 y 90 había una gran concienciación antidroga, porque veíamos el boom de las drogas de los 80 y cuánta gente se quedó por el camino.
Total.
El Estado hizo un esfuerzo de concienciación y de dinero para prevenir el tema de las drogas. Igual que en los 2000 el Estado hizo campaña, institucional para acabar con accidentes laborales, con la violencia de género que empezó en 2002 con la ley y con los accidentes de tráfico.
También,
ha un
las campañas
para
de la
reducir,
DGT.
Ponte el cinturón, es muy importante.
Pues entonces, creo que en los 2020, por fin, el gigante Estado se ha levantado y ya hay políticos azuzando para que el Estado se haga responsable de la salud mental de la gente que vivimos aquí.
Totalmente.
Que no solo está el Estado detrás para verme si tengo anginas o no, sino verme si tengo un puto problema de ansiedad y tratarme.
Eso es.
Cuando digo tratarme, no digo tratarme como lo hace ahora. No, tratarme correctamente. Porque todo el mundo que ha ido a terapia sabe que la terapia pública actualmente no es suficiente.
Es
y no es suficiente.
Es deficiente.
Y que una terapia mental no sea suficiente quiere decir que no te va a curar nunca. Te va a perpetuar el problema. Porque de tres meses que te vean media hora o 15 minutos y te den pastillas, no se soluciona absolutamente nada. Actualmente, todos los que hemos ido a terapia sabemos que hay que ir a psicólogo privado, pagarte tus 70 euros de consulta de media y empezar intensivamente semanalmente.
Sí.
Y eso es un desembolso muy importante.
No, es que, o sea, es un bien de lujo.
Eso
debería ser un bien de primera necesidad y es un bien de lujo.
Sí, y vuelve,
o sea, obviamente,
a favorecer a la gente que tiene pasta,
claro,
y no a la gente que no la tiene. Siempre estás jodido. O sea, el que no tiene pasta está jodido y está condenado a sufrir lo que él tiene y a no poder expresarlo de ninguna forma porque no tiene el poder adquisitivo para poder hacerlo.
Pastilla y para adelante y fuera.
Y el que sí que tenemos pasta, pues al final acaba siendo un poquito mejor que esa gente y no es justo.
Bueno, hablas de el que sí que tenemos pasta. ¿Cuándo hemos podido nosotros pagar terapia?
Hombre, yo cuando he tenido trabajo hace...
Claro, o sea, de un tiempo...
Quiero decirte...
De un tiempo hasta parte,
cuidado, porque
obviamente
yo no siempre he podido pagar una terapia.
Pero que también te digo, es que encima es la pescadilla que se muerde la cola, porque uno de los mayores problemas de ansiedad, de estrés y que te genera incapacidad mental para afrontar ciertas cosas es la falta de recursos.
Eso es.
Y el psicólogo es no poder ir por falta de recursos y te agobias por falta de recursos. Y, ¿sabes? Es un círculo cerrado, sí, vicioso. Es tremendo.
Según la OCDE, a lo largo de nuestra vida, una de cada dos personas va a toparse con algún problema de salud mental.
Yo tengo ansiedad.
Bueno, pues
yo también.
Aquí somos 3 de 3, amiga.
Sí.
No pasa nada, bienvenida. De hecho, yo creo que por hecho
mucha gente
nos escucháis.
Pues sí.
Pero ojo que estos problemas pueden ir desde ansiedad, ¿vale?, a problemas de comportamiento, ansiedad, a patologías mucho más serias, ¿vale? Y todas ellas, desde la ansiedad, picos de estrés o una ruptura que no puede superar o un duelo que no puede superar, a patologías importantes psiquiátricas. Todo eso necesita apoyo económico, institucional y visibilización.
Sí, sí. Sobre todo visibilización y normalización.
Vale, pues ahí el Estado tiene que poner pasta, pero nosotros ahí tenemos un papel importante. Yo no tengo un papel importante en financiar nada, pero sí que en desprejuiciarlo. Justo. ¿Y sí. cómo lo he desprejuiciado? Con estos mensajes.
Sí.
Chico, con un mensaje de yo también, amiga, tranquila, claro. que aquí estamos. ¿Vale?
Tengo una pregunta, perdón. Adelante. ¿Alguna vez habéis tenido ansiedad estando con gente, o sea, no solos en vuestra casa,
sí.
y os lo habéis callado por sí, miedo a decirlo?
Obvio. Hombre, claro, un montón de veces.
Sí. ¿Y lo que alivia decirlo en voz alta?
¿Ya está?
Sí, sí.
En plan, ¿tengo ansiedad? ¿Qué te pasa? Bueno, pues tengo un poco de ansiedad.
Hoy estoy
y eso es como que, ¿sabes?
Se hace más pequeño el problema.
Se hace la bola más pequeñita. Sí. ¿Sabes? Que cuando estás callado... O sea, yo creo que nos ha pasado... Yo tengo un amigo que me lo reconoce rápido. Me dice, ¿qué te pasa? Porque me ve... ¿Qué te pasa? Y yo... Tengo un poco de ansiedad. Sí, ¿no? Se te nota. O sea, hay gente que ya te...
Que ya te lo ve.
Tanto tiempo que te lo ve. Y de verdad, qué bien tener esa gente alrededor. Pues, qué maravilla.
Totalmente, sí. Dice el periodista Pedro Gorospe para El País en un artículo, los trastornos mentales siguen siendo un tabú, un estigma social al que, como dicen las personas que los padecen y quienes han logrado aprender a vivir con ellos, se suma el autoestigma. Sin embargo, desde hace unos años, esto empieza a cambiar, y es aquí lo que digo, esta revolución, tímidamente, pero con decisión y visibilidad social, y con el esfuerzo de muchos afectados, pero también de una generación de especialistas que les escucha. Se está creando una red cuyo principal objetivo es empoderar a los usuarios de la salud mental y devolverles el control de sus vidas.
Es que eso es
súper bravo.
Es verdad que, aunque previo a la pandemia ya veníamos viviendo esta revolución, pero la pandemia ha acelerado todo.
Hombre, es que fue muy
heavy. Nos hemos dado cuenta como
y acrecentado
tres,
también,
claro,
¿eh?
Como tres meses aislados totalmente, más un año o dos años con la vida muy limitada, ha hecho que mucha gente acabe catacroquet.
Hombre, y en situaciones es que además la pandemia, los tres meses que estuvimos encerrados, o sea, cada uno en su circunstancia, quiero decirte, te toca en una familia o en una casa en la que no hay recursos o en la que estás viviendo con un maltratador o en la que estás viviendo circunstancias horribles, solo puede derivar en mayores problemas de la cabecita.
Mira, aunque no estés en esa situación de extremo, quiero decirte, al final salir, beber,
relacionarte,
te genera estímulos y te genera ilusiones y te genera buenas...
Y evasión.
Evasión.
Y evasión de la cabeza.
Cuando
de
tú cortas
cosas.
Eso de golpe...
Y 24 horas ahora, te estás pensando...
Ahora quédate tú a gestionar todos tus monstruos, ¿sabes?
Qué horror, sí, qué horror.
Entonces, pues eso ha pasado, que ha explotado. Ha habido una explosión durante la pandemia, lo cual ha acelerado mucho más esta revolución, ¿vale? Entonces, es verdad que... Está en nuestra decisión personal transitar de el que nadie se entere o el que no se me note, porque creo que esto me invalida como persona o como profesional en el trabajo.
Sí.
¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos visto en el mundo laboral que alguien se da de baja por ansiedad y la gente cuestiona su baja?
Ah, sí, un montón de veces.
Eso pasa muchísimo.
Mucho.
Sí,
ha pasado muchísimo.
Ah, pero se va de
como
viaje.
Como es invisible...
Claro, hombre, es que la gente que tiene ansiedad necesita irse de viaje, o sea, para desconectar, por favor.
¿Qué me quedo en mi casa llorando?
Claro,
24/7.
Es que es lo que esperan claro. que te quedes en tu casa llorando. No puedes... No, o sea... Claro. Todo el mundo que tiene baja por ansiedad pues tiene que estar llorando todo el rato, no puede hacer una vida normal, que es lo que se espera para que
pues el prejuicio
para que mejore.
El prejuicio forma parte de ello, forma parte de que la gente que no lo vive piensa que la gente que tiene ansiedad, depresión, etcétera, está 24/7 en su casa llorando y no tiene limitaciones serias de estados de ánimo y de gestión de emociones que les impiden hacer una vida normal. Ya. ¿Y que cómo lo consiguen? Parando, güey, parando un poco. Yendo a un terapia profesional y solucionando poco a poco lo que le va a hacer.
No, y es que aparte no hay un tiempo límite. O sea, quiero decir, no es como romperte un peroné que te puede llevar, sí, como la pobre Ainhoa, te
¿no?
puede llevar tres meses más rehabilitación. No, es que puede ser tres meses, puede ser un año, puede ser nunca, puedes tener que ir a terapia de manera
continua o recurrente a tu vida, que es lo que yo quiero hacer en mi vida. Mi objetivo en la vida es tener siempre recursos económicos para ir a terapia.
¿Sabes que mi psicóloga... os voy a contar aquí una anécdota maravillosa. No sé si os lo había dicho. Yo empecé a ir a mi psicóloga y un día le dije que tenía un podcast. Y me dijo, lo sé. Y yo...
Ella bruja.
¿Había investigado?
No. Y me dice, cuando empezaste a venir a las sesiones, me sonaba muchísimo tu voz.
Pero
y
bueno.
Dice, la conozco de algo o tenemos algo en común y tal y cual. Dice, hasta que un día caí que eras la chica del podcast que me había recomendado otra paciente. Y yo, ¿what? Y conozco a esa paciente. Y me dijo, no creo, no, se llama, no me acuerdo cómo se dice, me dijo, Flipa.
Qué interesante.
A lo mejor ya veía ella que estaba cucú de antes. Ya lo vio.
¿Era boliviana?
No, no, creo que es de aquí. Ah, es que tenemos gente que nos escucha en Bolivia.
Y también otros países.
Un beso, Bolivia. I love you, Bolivia.
Pero es curioso.
Algún
porque...
día iremos a Bolivia.
Sí.
¿Dónde está Bolivia?
Eh.
No lo sé ubicar en el mapa. Bueno, un poco sí. Pero igual fallo. Pero bueno, iremos.
Que esto es porque en el informe que te pasa Spotify de esto es Spotify,
sí, es puro Spotify. Rapid.
De la gente que más nos escucha de países diferentes, después de España es el burro es Bolivia y no te digo bien por qué.
Es Bolivia y Bolivia. Alemania.
Países Bajos.
Países Bajos.
¿Cómo? O sea, es gente española que vive en países.
Reino Unido. Claro, porque todavía en inglés no hacemos el podcast.
México.
Bueno, volviendo que acabo ya. ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones!
Viva.
Es que no sé poner acento, es
ya
que
te veo.
¿Qué acento he puesto?
Amaya
no,
te
no,
va
no,
otro
acento. No sé, de no lo sé, de Badajoz.
Viva, viva. Viva México.
Viva México.
Bueno, total, que al final sí que está en nosotros decidir, o sea, yo por ejemplo, en mi caso personal, que me encanta hablar sobre mí.
Obviamente,
qué raro.
Como buen hombre,
pene.
Como buen hombre,
como
egocentro,
buen hombre
falocentrista.
Claro, falocentrista, pues sí, amiga. Voy a poner mi falo aquí. No, en serio.
Solo un poco.
Yo decidí, fue una decisión construida y meditada, transitar desde el no quiero que se note porque creo que me invalida a no.
No me
voy
importa.
A utilizarlo como herramienta y voy a establecer esta cuña. ¿Por qué? Porque yo pensaba, lejos de invalidarme, ¿cuántas veces a mí me ha ayudado saber que personas a las que yo admiro o yo quiero han acudido y tienen este mismo problema? Total. Y a mí eso me ha ayudado, con lo cual he dicho, en la mente de alguien me tendrá a mí como referente de algo, aunque solo sea como consejo. Pues saber que, amigo, yo también estoy aquí, algo te hará.
Y
con
te
lo
acompaño.
Cual decidí quitar el tabú a meter la cuña de salud mental cada vez que podía.
Nunca lo
hace ya
hecho.
Años de esto, cada vez que podía.
Sí, la verdad que no es sorprendente, la verdad.
Y mando a todo el mundo a terapia.
A yo todo también. El mundo. Yo también, la verdad. Porque es que creo que todo el mundo necesita terapia, en mayor o menor
sí,
medida.
Siempre
viene bien.
Aunque solo sea para.
Es que aunque haya cosas que tú pienses que son de tu día a día y que ya tienes como muy interiorizadas que te pasan, hay un momento que vas a terapia, hablas de ello y es como. No, eso no está bien que te pase ni la forma de gestionarlo.
Yo tengo
ni
una
la
opinión,
forma de afrontarlo.
Tengo una opinión un poco diferente. No creo que todo el mundo. Creo que haría bien a todo el mundo, pero no todo el mundo. ¿Por qué? Porque al final es como todo. Si no te duele, tú no vas a mirártelo.
Bueno,
entonces,
obviamente.
Si tú no tienes nada que tú creas que vaya mal, bueno, pues ya, pues bien por
bueno,
ti.
Pero
check.
Tú puedes tener conductas equivocadas
vale.
Que
ahora,
podrían decirte
ahora,
así no.
Que si vas,
por
vas a aprender
motivos,
a identificar emociones, comportamientos, etc.
Efectivamente.
Y mecanismos de pensamiento, vas a aprender toda la educación emocional que no hemos recibido nunca, la vas a aprender. Y eso solo te va a hacer bien. Ya está.
Mira, y te voy a decir una cosa.
Adelante.
Me voy a poner
puedes
aquí...
decir lo que tú quieras porque esto es tu programa.
Este es mi podcast. Y entonces voy a decir lo que...
Espérate,
estoy liberada.
Un momento. Que retiro mi pene de la mesa.
Y pongo el mío.
Y pon tus tetas. Ahora, adelante.
No, quería decir que lo que decías antes de cuidarnos a nosotros mismos y a la gente que tenemos alrededor es importante también. Y a la gente que va a venir. Esas generaciones
claro.
Venideras. A las que nosotros vamos a dar, digamos, bueno, a procrear.
Sí, o sea,
porque yo no quiero
vida.
Procrear, está clarísimo, pero seremos padres, hay padres. Hola.
Cuidado las taras
hola,
con tus hijos.
Hola, cuidado las taras.
Cuida. O sea, no vamos a
porque,
hacer infancias
ojo,
que nuestros hijos tengan que arrastrarlas toda la
ojo,
vida.
Ojo, a mí es una cosa que me da pavor. Ser madre, a ver, yo no quiero, pero trasladar taritas y traumas a generaciones venideras que no tienen ninguna culpa ni ninguna responsabilidad.
Bueno, al final
eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Es una responsabilidad colectiva.
No, totalmente.
Y es de sociedad,
totalmente.
Y tenemos que tomarla así. Nos toca a todos poner y arrimar el hombro aquí en medida de lo posible. Y Perro Sánchez, paga aquí.
Mete pasta.
Y comunidades autónomas, meted pasta, porque es verdad que la sanidad está
saturada.
No, que está
mal.
No me sale la palabra ahora.
Puedes,
mal gestionada económicamente.
No, que la sanidad está.
No joder, sabemos.
No me sale la palabra.
¿Y qué hacemos?
Pues,
es
¿qué
que
hacemos?
Te estamos diciendo cosas y no vale.
Es que no ninguna de estas.
Denostada.
Descentralizada, quiero decir, en este
caso.
Ah, bueno,
las competencias.
Vale,
claro,
las competencias
están, son por comunidades.
Estábamos en pasapalabra.
Asturias, la mía, es la que más invierte en sanidad.
Bueno, pues esto...
Aunque yo estoy empadronada
pues
en
Madrid. Pues esto depende de pasta.
No, Madrid es la
Madrid
última.
Es la que menos invierte por pasta
Madrid
por,
es la
por
que
persona.
Menos.
Entonces, al final, ¿cómo se obtiene dinero, señor Estado? ¿Cómo se obtiene?
Bueno, aquí ya nos vamos a meter.
Bueno, es verdad. No me
nos
ya
vamos está. A meter.
Y vamos a cambiar de tercio porque no vamos a volver a ponernos tan intensos.
Patatal.
Venga, vamos a
ya
cambiar.
Ya estaría. Viva la salud mental. Os apoyamos, os queremos. ¡Mua! ¡Viva vale. Bolivia!
Y yo, para cambiar un
el
poco...
El dinero solo se obtiene... Perdona, es que, tío, es que no puedo... Solo se obtiene recaudándolo con impuestos. Se acabó. Se acabó.
Bueno, pero ¿y quién va a pagar? Me a mí
¿y quién va a pagar más impuestos? ¿Quién más tiene?
Ya bueno, ya
claro,
está.
Claro, el tipo de, ya de redistribución
venga,
de la riqueza.
Cállate,
bueno, sí, claro, ya, la redistribución de la riqueza.
Ahora te pegamos
pero,
el micro.
Pero escúchame, Cookie.
Eso, ¿Me vas a bajar el micro para que...?
No, no te voy a bajar. Sí. Yo no te voy a bajar el
te
micro.
Te lo voy a pagar.
Pero tú sabes... Tú sabes que este es un debate infinito.
Pero que esta reivindicación es política.
Hombre,
y esta
claro que sí.
Va a las urnas, ¿eh?
Que sí, ojo, que sí. Que
vale,
sí.
Pero
no, que luego votamos y nos olvidamos
venga,
de vamos, todo.
Ya no hay que enfadarse.
Y
venga,
prefiero.
Que... Claro, luego voto. Que se va a enfadar eres tú hoy en el podcast. Luego estoy contentísimo.
Luego voto caña en el bar en lugar de un médico que me atienda. Claro.
Ya está.
Ya, por favor.
No me callo,
ya.
Basta.
Ya. Vamos a dejar la intensidad de lado.
Vamos a poner música. Vamos a poner Lamento Boliviano gracias a nuestros oyentes
de
Bolivia.
Gracias.
No, vale.
O sea, los cuatro
ya,
oyentes.
Cállate, ya cállate, que quiero hablar yo.
Los cuatro oyentes del PP que nos quedaban ya. Salido. Adiós.
Oye,
cerrar la puerta
no
al salir.
No me van a dejar hablar hoy. Y mi tema es súper divertido. No sé si está a la altura de tanta intensidad.
Vamos a destensar un poco. Joder, porque yo tengo como una presión
yo
en el pecho.
Soy la última.
No sé si es ansiedad o redistribución de la riqueza.
Son gases. A tu edad, gases.
Puede ser, puede ser.
O un infarto.
Puede ser. Ay, no, por Dios, no, ¿eh? En directo.
No digas
eso. En directo. Que son muy
sería
aprensiva.
Sería fantasía porque nos daríamos.
Soy una persona tremendamente
nos daríamos
aprensiva.
Daríamos virales, que te dé un infarto.
Que te dé a ti.
Me coño todo por la fama.
Todo por mi gente del podcast, ¿te imaginas? No, pero tenemos desfibrilador aquí, creo.
Sí, sí lo hay.
Sí, ¿no? ¿Tú lo sabes usar?
No, pero ahora...
Genial. Yo he visto mucha Anatomía de Grey.
Un
igual,
tutorial
¿sí?
en YouTube. Volvemos a un tutorial. No, te hacemos eso. ¿Habéis visto el vídeo de Canal Sur? Que...
Ale, dale a tu cuerpo
alegría, Macarena,
que tu cuerpo está a darle alegría con una buena.
Con eso de problema.
Sí, es verdad. Alegría, por favor, si no lo habéis visto, RCP con Macarena, maravilla. Ya. Bueno, ya estamos.
Hostia, me lo estoy imaginando.
No, no, lo tienes que ver.
Tú, tirada en el suelo
y Fran, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, maravilla. Pues sí, sí.
Yo no sé llevar el ritmo.
Vale, bueno, yo voy a hablar de la revolución del reggaetón, que es mucho más
divertido. ¡Ole!
¿Quieres que pongamos alguna canción? Bueno, lo
sí,
vamos
ahora,
viendo. Vamos,
ahora,
ah, vamos arribando cosas.
Sí, voy.
Venga.
Pues callarte ya.
Ainhoa Labanta.
Cremallera.
Desde Brunete, capital
a ver,
del reggaetón.
Para el mundo entero.
Para el mundo entero.
A ver.
¿Qué nos cuentas?
Yo es que me lo tengo que poner aquí un poco grande porque si no, ya sabéis que no veo una mierda. A ver, yo os cuento. Yo es verdad que desde pequeña siempre he sido muy fan de toda la música. Y yo era muy fan, pues típico de Britney Spears, de Christina Aguilera, de Operación Triunfo 1. Uh-huh. Esa gente, en mi casa se escuchaba mucho Juan Luis Guerra.
Hoy Juan Luis Guerra, el rey de la bachata.
Que es maravilloso.
Un poco muy porto todo lo que hablaba, ¿no?
Hombre, sí, pero
sí,
es maravilloso.
Sí, la verdad es que sí.
Pero, o sea, que tú no lo percibes.
No, no, la verdad que no. Cuando lo escuchábamos siendo pequeñas,
claro,
no lo entendíamos.
Igual.
Claro. Bueno, eso. Que yo me recuerdo en la terraza de mis padres, bailando así como música latina, o luego el Caribe Mix este que salía todos
sí.
los años.
Ah, sí.
Que ya ahí como apuntaba maneras
como
de...
Pero salía como con voces falsas.
Yo... Algunas sí, es verdad que algunas eran cutres.
Sí.
Pedes el cantante
que no
original.
Pagaban no pagaban
había
los derechos.
Siempre
de los
algún recopilatorio que
sí, un poco
te decía
sí,
estas
sí.
canciones, pero no era el cantante, era otra gente.
Pero escúchame una cosa, ¿tú cuántos años tenías en ese momento?
Pues.
¿Tú en OT1 cuántos años tenías?
En OT1 hice 10.
Madre mía, bueno, es que perfecta. Yo ya iba al instituto, ¿sabes? Claro. Es que aquí hay una brecha generacional.
Claro. Por eso yo hay cosas que no entiendo. De la
claro, ahora entiendo muchas cosas. Vale, perdón, continúa.
Bueno, pues eso, entonces, a mí ya, pues eso, ya estaba Hilaridad de Disney Channel y tal. Yo estaba muy in con esas cosas, pero es verdad que a mí me gustaba así como un poco la música latina, pero no había encontrado como ese género, porque aquí en
tu
España
sitio.
no se estilaban, o sea, no existía. Entonces, ya llegó como en 2005, yo me fui a un viaje de esquí con el colegio. Y me llevaron a la típica discoteca light de estas que te llevan. Y fue la primera vez que escuché reggaetón.
¿2005? ¿Cuántos años tenías?
2005 tenía...
Es que yo tenía 20, 13. Ya he dicho aquí mi edad, pero tenía 20.
13.
Madre mía.
14.
Vale, ok, claro, claro. Es que yo lo...
13. En este viaje tenía... 2013.
En 2003 sí. Salió el primer que disco sí, del reggaetón.
Si es que, sí. Es que Ainhoa no pega en este podcast. Ainhoa es de tirando el chicle.
No, no, ella pega aquí porque nos da conocimientos juveniles.
Teenager.
Claro.
Bueno, teenager también,
amiga. O sea, quiero decir, claro.
Yo soy eterna joven.
Eternamente joven. Hombre, forever young.
Por venga, favor. Continúa.
Entonces, yo claro, fui a este viaje y fue cuando empecé a escuchar Pobre Diabla.
Buah, temazo.
Hoy es noche de sexo, una niña de 13 años.
Yo estaba en la universidad.
Sí, la verdad que hay yo claro, estaba, yo también.
Era las fiestas universitarias donde ponían.
Claro. Claro, pues yo lo descubrí muy pequeña. Entonces sí que es verdad que además he hecho como recopilatorio de las primeras canciones para ver desde qué año empieza a sonar esto. Entonces os digo, primero, en el 2001 salió la que escuchamos el otro día, que es una fantasía, todavía de la factoría.
¡Oh! ¿La ponemos? Uy, vamos a poner un poco. Un poquito.
Sí.
Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí.
Muy antigua, ¿eh?
Luego tenemos Pobre Diabla de Don Omar en 2003. Y está.
Todos los que suenan, vamos a poner. Vale.
Luego tenemos
sí.
La Gasolina de Daddy Yankee. Sobre esta canción quiero deciros que cuando se puso tan de moda, no sé si os acordáis del el llavo y este que se ponía cuando te llamaban,
sí,
por teléfono.
Sí, esto hemos hablado aquí alguna vez.
Pues todas teníamos la gasolina.
Mira,
imagínate
yo,
todos nuestros padres llamándonos. Y ¡allá le gusta la gasolina!
Diciendo, madre
bueno, así
mía,
ya
mi
sabían
hija.
Por dónde iba la movida.
Yo te digo una cosa, yo con la gasolina.
Sí, es que...
Bueno, ¿Te hago un tuerqueo?
Sí.
Que se te cae la braga.
Luego te grabamos un vídeo haciendo eso y lo podemos
obviamente
subir.
Obviamente no. Ah, pero con la frase de papá, papá, papá. De...
Súbele mambo para que mi gata aprenda los motores.
Súbele mambo para que mi gata aprenda los motores.
Que se preparen, que es lo que quiere para que le den duro.
Y no nos
viene mi culo ahí.
Vibra.
O sea,
la chapa que vibra.
Te digo una cosa, es que.
Es como un compresor.
Cambia la rotación de la tierra. Como mi culo se mueva.
No tengo ninguna
Yo debo
duda.
Decir que no me gusta nada la gasolina.
A mí tampoco, no es de mis
Ay,
favoritas.
Gracias, Ainhoa. No.
De
te
hecho,
quiero.
Me da como siempre.
Sí, le tengo. No es, me parece un temazo, pero no.
O sea,
no.
Temazo por lo. Doy, por el
doy
momento
más
y
mi
el
vida
con, que
sí,
fue.
Pero doy más mi
pero
vida
me
por
me
otras.
Más otras. Por ejemplo, la vosotras. Siguiente, Noche de Sexo en 2005 con Wisin y Yandel.
Esa me ha encantado siempre.
Luego tenemos. Yo soy tu gatita.
Buah,
tu
gatita. Buah. Así
también
que
de la factoría.
Como dinamita.
En 2006.
Sí, maravilla.
Luego, 2008 con Sexy Movimiento.
Vale. Sí.
Luego, Entre la playa y ella y yo, que no sé si sabéis qué canción es,
sí.
Pero es un temazo.
La ponemos, a ver,
que
así.
Me gusta mucho.
La ponemos.
Y luego, 2016, que ya ahí fue como... Cuando ya despegó, terminó de despegar el reggaetón y fue a más, te pintaron pajaritos en el aire.
Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo que hice.
Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo hablo de esto como revolución del reggaetón porque es verdad que, o sea, al principio era imposible escuchar este tipo de música en la radio. O sea, de hecho era un género bastante odiado y criticado. Parecía que cuando te gustaba este tipo de música, no entendías de música. No era cantar, las letras eran tremendas. Muchas no se equivocaban porque es verdad que eran muy machistas.
Hemos mejorado en eso.
Hemos mejorado
hemos
mucho.
Mejorado.
O que simplemente este género musical iba a pasar de moda porque era ruido. Esto no era calidad. ¿Qué pasó con todo esto? Que para sorpresa de muchos haters, esta música empezó a ganar muchos oyentes. Y empezaron a hacer cantantes como Maluma, Becky G, que empezó haciendo música más comercial tipo Rihanna. Y ella decidió que al final quería reinventarse porque con ese género no llegaba a nada. Y fue cuando hizo A mí me gustan mayores, que fue en 2018.
Esa es Becky G.
Becky G. Entonces, esa canción tiene, o sea, en YouTube, que lo he mirado antes, más de... 2.228.000 reproducciones en Spotify y en YouTube por ahí. Y fue una de las primeras colaboraciones de Bad Bunny. Porque Bad Bunny
grande,
hasta entonces...
Ahí.
Sí, es el chico que canta con Becky G.
¿A mí me gustan mayores?
Sí.
¿Hay un chico que canta?
Se hizo como una...
Ah, el típico rap que meten entre medio siempre. Eso es muy típico del reggaetón.
Sí.
Que también era muy típico de América, que te metían siempre un rap entre medio.
Que
a veces
medley,
la edición a Europa llegaba sin el rap.
Sí.
En el reggaetón hace mucho eso.
Sí, sí, pues aquí le metían
Pitbull,
ahí como...
una época que Pitbull hacía todo.
Bueno, Pitbull, a mí es que Pitbull no habla de él porque me da mucha pereza. Sí, pero Pitbull también fue uno de los top que revolucionó también la música y que lo hizo...
Todo el mundo, colaboración con Pitbull, todo el mundo.
Pero como veis, perdón, como veis... copaban la escena del reggaetón los hombres.
Eso es.
Sí, 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 por suerte.
Y el mensaje era muy machista.
Muy machista.
Sigue siendo en muchas ocasiones.
Pero es verdad que por suerte han entrado
justo
mujeres.
Era lo que iba a decir, que al final, o sea, siempre aquí reinaban los hombres, pero muchas mujeres empezaron a salir, como Becky G, Karol G, Tini, Anita, Rosalía, ahora hace poco. O sea, que son cantantes de este género que han hecho ponerse en tendencia. Letras que no son machistas, que son feministas, empoderan a la mujer y que además, con ayuda del movimiento feminista, pasamos de canciones eso muy machistas a que pongan a la mujer en otro lugar y que ellas mismas cuenten sobre su vida y cómo se empoderan o hablar de su cuerpo de otra forma que no tenga que ser un objeto, porque da mucha rabia cuando hablan del reggaetón, es que solo mueven el culo, o es que solo enseñan las tetas, o hablan de que si tengo monetary, como le decían a Chanel. Mira, chico, podré hablar yo de lo que quiera.
Y mover lo que yo quiera.
Que además es lo que dice Nara Álvarez en uno de los programas de Buenismo Bien. O sea, haga lo que yo haga, cualquier hombre se va a pajear. Sea una monja...
Y se va a sexualizar,
o
claro.
O se va a sexualizar. ¿Voy a dejar yo de hacer algo que a mí me gusta, que no hace daño a nadie, porque tú sexualices mi cuerpo o ciertas actitudes que pasen en el mundo? Pues chicos, es tu problema.
Una de las cosas que ha traído el boom de... vamos a llamarlo la revolución del reggaetón, pero podemos llamarla la revolución de la música latina, ¿vale?
Uh-huh. Sí.
Como anécdota, recuerdo que a J-Lo se la criticaba a finales de los 90, siendo ella de origen hispano, cuando la entrevistaban, ella se negaba a hablar castellano, porque no estaba de moda. Ahí claro. Lo que estaba de moda y era chic era hablar en inglés. No quería relaciones. Y 10 años después, 2 años después... cambia la película completamente. Bienvenida, J-Lo.
Bienvenida a la Super Bowl a cantar en castellano.
Eso es.
Otra cosa que ha traído la revolución de la música latina o del reggaetón es el empoderamiento de los cuerpos femeninos con curvas.
Totalmente, totalmente.
Vivan los culos grandes y las piernas grandes y los cuerpos no normativos.
El booty.
Y es verdad que, o sea, que al final, o sea, yo
no,
cuando
que veníamos
iba...
de una, perdón. No, sí, que veníamos sí. de una década de los 2000 o, sí, de los 90.
De modelos,
o sea, que era supermodelos. La época de las niñas con anorexia,
super anoréxicas.
Eso fue brutal toda esa época.
Que está bien, también te puede gustar la gente muy delgada, no te digo que no, pero que todos los cuerpos femeninos tienen cabida.
Sí, totalmente. Y al final, pues esos cuerpos de ese estilo que en el reggaetón se estiran mucho porque necesitas como buen culo muchas veces para hacer ciertos movimientos.
Bueno, es que yo te digo, yo me quedo hipnotizada, ¿eh? Hay veces que veo a mujeres mover el culo que, flipo.
Pero es que, si hablamos,
o sea, me parece,
fíjate que si hablamos,
ojalá,
fíjate que
ojalá
si,
mover
fíjate
el culo
que si
así.
Hablamos de cuerpos normativos femeninos, puramente dicho... Es mucho más normativo un cuerpo con caderas.
Claro que sí.
Pero obviamente, porque tenemos que parir, que para
decir,
eso.
Claro, quiero decir, lo difícil es seguir el canon de las top models de los 90. Es que eso es imposible.
Inhumano.
Lo fácil es ser caderonas y tener cartucheras porque tu cuerpo biológicamente está hecho para eso.
Obviamente.
¿No?
Es. Sí, es que además es la supervivencia de la especie.
Y que al hilo de lo del reggaetón y lo que decías tú de hablar hablar castellano y todo, ahora mismo Drake. ¿Cómo se llama este? Es que ahora no me va a salir el nombre. De este artista también que ha hecho
Weeknd?
Una canción. The Weeknd. O sea, son cantantes...
¿Cómo lo ha sacado si no ha dicho nada?
Bueno, porque
¿qué lista
tenemos
telepatía.
Tenemos telepatetismo. Telepatéticas.
De eso tenemos mucho.
O Adam Levine o cualquier... O sea, hay cantantes
que no se dedican
al mundo del reggaetón ni a la música latina, pero saben que es un exitazo ahora y ahora todos hacen su cancioncita de turno que dices, a ver, tampoco es necesario, pero es...
Bueno, pero es que es abrirte a otro comercio, claro, es abrirte a otras audiencias.
Para escuchar este tipo de música, yo me acuerdo cuando iba a la uni, que es verdad que la gente odiaba el reggaetón, no se ponía ni siquiera en la radio de los 40 o cualquier cosa, eso no se ponía. Yo lo escuchaba en La Qué Buena y descubría música de reggaetón y tal en La Qué Buena durante X tal. Ahora han creado los 40 Urban o existe Megastar donde hay cabida para esta música y es una cosa que se pensaba o se tildaba de algo que iba a pasar de moda y que va a ser una mierda y que cada día está más en auge. O sea, Bad Bunny salió en 2017 con su primera canción en plan solitario, que es la de Soy Peor.
¡Oh, temazo!
Tiene más de 100 millones de views en YouTube. Es un tío que en 2017 sacó esta primera canción y ahora mismo, o sea, en lo que hablábamos antes del resumen de Spotify, sale en la mayoría de los Spotifys de todo el mundo.
Y está, su último disco, yo que veo muchas reviews de los mejores discos del año, sí, y
es
tal.
Es maravilloso, un verano sin ti.
Bad Bunny está entre los top 10 de los mejores discos del año.
Ay, perdón que te corto.
No, Didi.
No, que digo que es un reggaetonero él, o sea, de música latina, que además no es estereotipo de masculinidad tóxica o masculinidad,
no, la verdad que
fea,
no.
Sino es un tío que además aparece en las galas Met con faldas, lleva las uñas pintadas, sí, lleva anillos, lleva trenzas en la cabeza o Rabo Alejandro, que son otro tipo de masculinidad.
Rabo Alejandro.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo.
Son otro,
sí,
tipo de masculinidad que también cantan reggaetón y que hacen letras que hablan de la sociedad actual, de gente joven, de lo que a todos nos pasa. O sea, el disco de Un verano sin ti de Bad Bunny, si tú lo escuchas, es súper favorito, porque además, o sea, todas las canciones es como que te lo puedes aplicar y es una historia real. Como decía un amigo mío, o sea, siempre encuentras una canción de reggaetón para cualquier momento. Estés triste, estés contento.
Estés arribísimo, estés
enfadadísimo.
Sí, sí.
Siempre encuentras, total, algo de eso.
Reivindicamos el, sí, reggaetón.
Siempre.
Y
viva la revolución del reggaetón.
Y yo, popular.
Debo decir una cosa en cuanto a la revolución del reggaetón. Antiguamente, yo este año, que yo, a mí me gustan mucho los festivales y tal, yo este año he estado en un festival que es el BBK Live, que por primera vez en su historia, tampoco es que, bueno, lleva varios años, por primera vez, cabeza de cartel, el sábado, el día grande, era J Balvin. Y es que... porque llegó la pandemia y al final no pudo ser y tuvo que cancelar. En 2020, cabeza de cartel iba a ser Bad Bunny.
Justo.
O sea, quiero decir, normalmente... festivales de música, digamos, del moderneo actual y tal, era un perfil de artista de música indie, música independiente, rock, no sé qué tal, y ahora de repente estos artistas están entrando en ese tipo de festivales porque a la gente les gusta. Y yo te digo una cosa, yo vi a J Balvin, o sea, casi me derrito de sudor de todo lo que bailé, me lo gocé, o sea, es maravilla.
A mí eso me pasó con el concierto de Bad
Bunny. Era impensable eso, ¿eh? Y está pasando.
Sí, bienvenidos.
Bienvenidas.
Gente aburrida, bienvenidos.
Bienvenides.
A reconocer la música popular como música más y música de masas.
Y mover el cucu con libertad, qué maravilla.
Más divertido para salir.
Qué bien se pasa.
O sea, yo no digo que seas como yo que lo escucho 24/7, ¿vale?
Yo siempre digo una cosa, y es que
salir con eso es mucho
la realidad
divertido.
Es tozuda.
Hombre, mira, Ainhoa y yo hace poco estuvimos en una fiesta que era purito reggaetón. Bueno, o sea, eso era una fantasía maravillosa.
La realidad es tozuda. Y por más que tú te empeñes en no reconocer una cosa, tronco,
no, te va a arrastrar.
La evidencia. Entonces quiero decirte, recuerdo que en los 2000, es verdad, que las radios comerciales se negaban a poner este tipo de música.
Sí, sí, sí.
No, se ponía este tipo de música. No, circulaban redes comerciales. Y ahora no era otra cosa que transigir y que no ponerte solo al flamenquito español o al poperito español, que está muy bien. Porque
sí, sí,
porque
sí,
te puede
todo
gustar, efectivamente.
Cuando en la discoteca lo que se pide y lo que se solicita el DJ es reggaetón 24/7.
Claro, es que yo ahora estoy muy contenta de eso, de ir a cualquier sitio y saber 100% que me van a poner reggaetón.
Tener esas opciones, por lo menos, quiero decir, porque no habrá gente que le guste mucho el rock y prefiera ir a un bar donde pongan rock, sí, que me parece fenomenal, porque bueno, cada uno tiene sus pasiones. Pero bien, es verdad que en nuestra época de salir, al principio, no existían esas discotecas.
No, y yo,
o sea,
me
que
he tirado
pusieran Pobre Diabla,
veces
era, vamos,
al DJ.
¿Qué te has tirado al DJ?
No, pidiéndole. No, pues nunca me
ha dicho.
No, pidiéndole.
Ah, pidiéndole, vale. Entendí, tirándole.
No,
vale,
no,
vale.
Tirándole, todavía es una pasada.
Yo estaba,
vida,
de que me
pero
pusieran en la discoteca.
En plan, niña, basta.
Sí, y yo, por favor, ponme pajaritos en el aire, por favor.
Pajaritos.
Yo estaba,
en el aire,
de que me pusieran en la discoteca. Pereza.
Hoy, Dani Martín y
el mago de
hombre, la madre de José,
mira,
con el caso del loco, y zapatillas.
No puedo más.
Yo quiero
no
entrar en tu
puedo
garito con zapatillas,
no
cuando
puedo
no te dejaban entrar con zapatillas.
Lo
era
siento,
todo
no
un...
No, no. En fin, oye, gran revolución esa, ¿eh?
Grande.
Sí, gran revolución.
Venga, para cerrar, ¿cuál es vuestra canción de reggaetón favorita?
Pobre Diabla, sin duda, no sé, sin duda, Pobre Diabla me encanta. ¡Oh! O Fanática de lo Sensual. Fanática de lo Sensual, me gusta mucho
títulos,
también.
Yo es que no me lo sé. Y ahora vivimos en una época que la música es muy fast.
Yo soy de old school, como puedes ver.
Que la música, o sea, un, sí, tema de reggaetón pasa de moda súper,
sí,
rápido.
Sí.
En 2 semanas te he olvidado el tema de reggaetón, eso pasa mucho.
Sí.
Sí.
Yo te diría que me gustó mucho una que se llamaba... Ah, pero esto igual era bachata.
Bueno,
era
igual.
Romeo Santos.
odio a Romeo Santos.
¿No te gusta?
Le odio con todo. No es el rey de la bachata, el rey de la bachata es Juan Luis Guerra.
Pero,
bueno, basta. Pero el segundo.
La canción esta que hicieron de... ¿Que llamaba por teléfono?
¿Aventura? ¿Obsesión?
Esa, obsesión.
Pero es que es el Romeo Santos.
Ya lo sé.
Vale. Antes de ser, claro, aventura.
A mí me da rabia esa canción.
Sí, bueno, yo le tengo cariño. Te pongo un beeper. ¿Y la tuya cuál es?
Wow, no lo wow. sé. Es que tengo muchísimas.
Pues hija, estas preguntas cuando se le formulan al público, vete tengo ya con tu respuesta trabajada. No,
decir, tengo muchísimas.
Pero parece que ha empezado hoy a hacer el podcast.
Yo te diría
es que tiene muchas. Es que ya no puede escoger. No puede es que escoger. Es complicado.
Pero te diría que, o sea, de antiguas me quedaría con Hoy es noche de sexo y de actuales me quedaría con cualquiera de Bad Bunny, la verdad.
Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy, ¿no?
Esto de, nosotros, o sea, nos encantaría poner muchas más canciones, pero no tenemos derecho de nada. Quiero decir que si mañana una plataforma o una productora dice, estos hijos de puta que hacen haciendo un podcast con esta música, se lo chapamos y nos chapan el puto programa.
Yo creo que Bad Bunny no le
va
a poner
problema.
Es decir,
que por eso no ponemos música.
Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Os dejamos, como siempre, aquí encima de la cabecita de Ainhoa, nuestro handle de Instagram, que es @poder_de3. Y el de TikTok, que es el /poder/de/3.
Danos ambos a con seguir, número. Comparte, danos estrellitas. tenemos especial de Navidad, como el año pasado, no vamos a dejar que este año cante Fran, ¿vale? Pero si queremos...
¿Quién ha decidido eso?
Yo. pero sí queremos que nos contéis vuestras miserias, como hicimos en el último episodio de
verano.
Ay,
es verdad, el del veraniegas. Entonces, es verdad que fue muy divertido.
Que miserias de 2022.
Y podéis votar si queréis que este año el especial Navidad sea especial a Villancicos de Fran. Y entonces yo... yo a lo Michael Bublé... o a lo Rafael, gala de Rafael, solo soy yo con villancicos.
O sea,
con
el micro. Es especial Francisco Blanco Navidad, /poder_de3, ahí no hay Begoña, si sí, eso.
Hacen los coros y tal.
Vosotras me toquéis la pandereta.
Bueno, pues eso, que queremos que nos digáis miserias o cosas guays que os han pasado en el 2022.
Que participéis. Bueno, que vamos a cerrar con reggaetón.
Adiós.
Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste.